al último programa del año de Cum Laude, en el que tenemos como objetivo visibilizar las actividades y la importancia de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza. Nosotros somos David López, Irene Tenaguillo, Pilar Sareñina y Raquel Holgado. Hoy entrevistamos a Dan Tarodo, doctorando en periodismo en la Universidad de Zaragoza. Pasamos a la batería de noticias.
El 25 de noviembre finalizó el concurso de tesis en 3 minutos. La final tuvo lugar en Tudela, y de los 13 finalistas, la ganadora fue Andrea González Morales, doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Pública de Navarra. De los 13 finalistas, 5 eran de la Universidad de Zaragoza.
El primer accésit se lo llevó Inés Marmol Peguero, doctorada en Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas por la Universidad de Zaragoza. Y el segundo accésit fue para Erika Lorena Soto Chavarro, doctorada en Ciencias de la Tecnología Agraria y Alimentaria de la Universidad de Lleida.
El plazo de las ayudas Torres Quevedo para el fomento de la contratación laboral de los doctores en empresas estará abierto del 16 de enero de 2020 al 6 de febrero de 2020, a las 14 horas.
Las ayudas Doctorados Industriales para la formación de doctores en empresas también se abrirán en enero, del 21 de enero de 2020 al 11 de febrero de 2020 a las 14 horas.
Si queréis información diaria sobre la Escuela de Doctorado, os recomendamos que sigáis su actividad en redes sociales. Podéis encontrarlas buscando Escuela de Doctorado UZ en Twitter o Facebook. También os recomendamos que le echéis un vistazo a su página web, escueladoctorado.unizar.es. Y hasta aquí las noticias de este mes.
Hoy tenemos con nosotros a Dan Tarodo, doctorando en periodismo de la Universidad de Zaragoza, con una tesis un poco diferente. Antes de nada, Dan, tú estuviste aquí hace unos años, ¿qué tal volver?
Pues la verdad es que muy bien, es como un déjà vu, pero sin ventanas, ¿no? Porque este estudio antes estaba localizado en la facultad que ahora está en ruinas y se parece mucho, ¿no? La disposición, etcétera, pero sí que es verdad que se echa de menos aquí una ventanita que daba un poco de luz, ¿no? De luz natural al estudio. Pero muy bien, muy bien. Encantado de volver a las ondas de Radio Unizar.
Ya pasando al tema que nos ocupa, ¿nos puedes contar un poco sobre qué es tu tesis?
Bueno, pues mi tesis parte de mi trabajo de fin de grado, que trataba sobre narrativa del videojuego, y básicamente es una, digamos, un análisis de la figura del héroe en tres sagas muy conocidas de los videojuegos de Nintendo, que son Super Mario, The Legend of Zelda y Pokémon. Entonces, parte del TFG, digo, porque tuve la oportunidad de, cuando acabé periodismo, de meterme en este nuevo, muy entre comillas, ¿no?, ámbito de los Game Studies, y en ese caso hice un TFG sobre el mundo narrativo en Pokémon. Y bueno, pues las circunstancias me llevaron a continuarlo y aquí estamos.
¿Nos puedes contar un poco qué son los Game Studies?
Los Game Studies son una disciplina que, digamos que, bueno, más que disciplina, es un ámbito multidisciplinar que tiene al videojuego como centro, como objeto de estudio. Entonces, bueno, pues los hay que estudian el videojuego desde un punto de vista más formal, es decir, las mecánicas, la narrativa, etcétera. Y hay otra rama de Game Studies que son más contextuales, ¿no? Que analizan la repercusión, estudios culturales, recepción, etc. Entonces, en mi caso, pues yo estoy más en la rama de estudios formales entre la narratología y el análisis del discurso.
¿Y qué tienen que ver los videojuegos con el periodismo?
Bueno, realmente es una buena pregunta porque podríamos decir que el videojuego es un medio de masas más, ¿no? Y por lo tanto comunica un discurso a unas masas que de hecho llega a cifras superiores a las del cine o la música, ¿no? En cuestión de movimiento de mercado. Pero realmente aquí el enlace es ese, ¿no? O sea, aunque yo hice periodismo, anteriormente yo cursé también la licenciatura de Filología Hispánica. Entonces, digamos que ha sido como un cúmulo de cosas que han hecho que, más que tirar hacia el periodismo, pues esté en un ámbito híbrido entre la comunicación y las teorías literarias, lingüísticas, que hacen que el videojuego pues encaje ahí muy bien. Pero realmente, pues eso, el enlace del videojuego con la titulación previa es eso, ¿no? Que es un medio de comunicación más.
¿Y cómo se aplica esta visión literaria al videojuego?
Pues de una forma muy similar a cuando los estudios del cine comenzaron, ¿no? Al principio pues eran unos pocos locos que decían que aquello era el séptimo arte, ¿no? Poco a poco se vio que sí, que verdaderamente era un discurso muy elaborado y se fue fortaleciendo conforme fueron avanzando los estudios. Pues ahora en el videojuego pasa igual, ¿no? El videojuego siempre ha estado unido a una... más que unido, lastrado por las capacidades técnicas del momento. Entonces, conforme ha evolucionado los sistemas operativos digitales, tenemos videojuegos mucho más complejos, ya no solo técnicamente, ya no solo gráficamente, sino también narrativamente. Y ahí es donde las teorías narrativas pues se juntan con las ludológicas, es decir, con las que analizan las mecánicas, las formas de relacionarse el juego y el jugador, en algo que se suele llamar ludonarrativa.
¿Y cómo se te ocurrió este tema para tu tesis y también para tu TFG?
Esto fue bastante complicado, sí, porque yo cuando fui al TFG, fui a ver a Maite Jovantes, un saludo desde aquí, y yo primero le presenté un tema mucho más neutral, mucho menos polémico, ¿no? Que era, mira, Maite, he pensado dos temas. Primero he pensado pues analizar la figura del héroe en la prensa deportiva, como hoy en día, pues figuras, Cristiano Ronaldo, Messi, etcétera. Estamos hablando de finales de 2013, principios de 2014. Pues eso, y me dijo, ah, pues está muy bien, tiene mucho... pues eso, es periodístico, tal. Y luego dije, y tengo este segundo tema. ¿Y qué pasa? Que yo había hecho un pequeño trabajo en la asignatura de Teoría de la Cultura de Masas, de Daniel Cabrera, otro saludo desde aquí, y se lo enseñé y lo estuvo ojeando y dijo, tira por aquí, que esto es futuro. Entonces, a partir de ahí, pues digamos que ha ido una cosa por otra, porque realmente la tesis yo en un inicio quería hacerla más sobre series de televisión, tirar más hacia la narrativa audiovisual clásica. Pero, bueno, pues las circunstancias hicieron que ese primer tema de figura del héroe, pero no aplicada a periodismo, sino a los juegos, pues fuera el elegido, ¿no? Por circunstancias, ¿no? Había que elegir un tema para solicitar unas ayudas, FPU, etcétera, y digamos que fue el tema que ganó y al final, pues bueno, es el que ha triunfado.
¿Y cómo explicas tu TFG a alguien que no tiene ni idea de videojuegos?
Pues también es buena pregunta porque cuando yo lo estaba preparando, mi gran temor era cuál va a ser mi tribunal y si va a entender esto, ¿no? Porque claro, al ser un medio tan nuevo, al ser algo tan disonante, pues dices, dependiendo quién esté al otro lado, pues puede ser más receptivo o no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que enriquecimos mucho el marco teórico para dar cuenta de que el videojuego no está ahí pues por mero entretenimiento, sino como discurso del siglo XXI. Y entonces, de hecho, se enriqueció tanto el marco teórico que tuve que cambiarle el título al trabajo, ¿no? En principio el título iba a ser Análisis ludonarrativo o algo así del universo Pokémon. Y al final fue como una especie de doble trabajo porque hice cartografía teórica del estudio del videojuego, estudio de caso, análisis del mundo Pokémon, ¿no? Entonces, digamos que por esa parte... a una audiencia especializada en temas de comunicación lo pude explicar y digamos que pues desde ese punto de vista sí que tuvo una buena recepción y de hecho recuerdo que uno de los profesores que estaba allí, que era de filología francesa, me hizo gracia, ¿no? Que dice, pues yo conocía esta franquicia por habérsela regalado a mis hijas, dice, pero me ha gustado y lo veo a profundidad que me ha interesado, ¿no? Y a mí, pues eso, digo, pues he hecho bien el trabajo, digo, porque si he logrado conectar con una persona que está fuera, digamos, del target del videojuego, de esta saga por lo menos en concreto, digo, pues creo que he sabido explicarlo, ¿no?
Sí, ¿nos puedes contar un poquito sobre la profundidad de alguno de estos tres videojuegos con los que estás trabajando?
¿Te refieres de la tesis?
Sí, de la tesis.
Sí, bueno, pues a ver, se eligieron esas tres sagas principalmente porque son las más representativas de Nintendo. Nintendo son los videojuegos a los que yo más he jugado, con los que, digamos, pues he crecido, ¿no? Y es muy notable que Nintendo, digamos que yendo a la contra de las demás, siempre se ha mantenido a flote. Siempre está el fantasma de la Nintendo hundida, de ya no va a hacer más consolas, ya va a desaparecer. Siempre resurge de sus cenizas precisamente atacando a las rivales con cosas que no suelen utilizar, ¿no? Mientras las rivales se van hacia juegos pues a lo mejor mucho más realistas, mucho más agresivos, o violentos, o incluso adultos, ¿no? Nintendo, en ese paraguas de juegos para toda la familia, mal llamados infantiles, ¿no? Ha logrado llegar hasta nuestros días realizando una serie de juegos que se pueden considerar textos indispensables, ¿no? Para entender el videojuego. Entonces, bueno, pues Super Mario, evidentemente, por ser el creador de todo, ¿vale? El primer juego de la era moderna de las consolas, creó el género de las plataformas en dos dimensiones. Luego The Legend of Zelda, que también es de Miyamoto, es del mismo creador, que fue Premio Príncipe de Asturias en 2012 de Comunicación y Humanidades, pues bueno, eso también nos da un interés de decir por qué esto ha llegado tan lejos, ¿no? Pues bueno, Zelda fue la primera aventura RPG, o sea, de juego de rol, que también pues marcó un antes y un después en el género, ¿no? 1986. Y por último, Pokémon, pues porque se ha convertido en una franquicia transmedia que ha vertebrado a toda una generación. Y que de hecho, pues eso, 23 años después de su lanzamiento, sigue más viva que nunca.
Bueno, esto ya lo pregunto desde el punto de vista de alguien que estudia los videojuegos, pero también desde el punto de vista del jugador. ¿Cuál crees que es el secreto del éxito de un videojuego?
Pues yo creo que eso es precisamente la magia del videojuego, ¿no? Que puede haber muchas variables, puedes hacer el juego perfecto y no conectar con la audiencia. Entonces, es una mezcla. O sea, hay juegos que a lo mejor se lanzaron en el momento equivocado y en otro momento pudieron tener más éxito, o viceversa. O hay juegos que en circunstancias normales no habrían triunfado y sin embargo se han hecho virales. Entonces, no hay una clave, no hay un... si hubiera que buscar una clave sería eso. Saber conectar con el jugador, saber... que el jugador se sienta como el héroe que está representado allí y viceversa, ¿no? Que el héroe tenga una empatía con el jugador para que se pueda tener ese punto de inmersión, ¿no? Pero realmente, pues no sé, también estoy pensando ahora, por ejemplo, juegos como el último Mario Kart, pues claro, se lanzó en Wii U, que era una consola que en esos puntos de que Nintendo casi toca fondo apenas vendió. Lanzaron la reedición tres años después, no recuerdo, para Switch, y ahora mismo es el juego más vendido de Switch. Y no deja de ser una reedición de un juego que en su momento no triunfó, pero porque la plataforma en la que se lanzó apenas la tenía la gente. Entonces, digamos que son muchísimas las variables, pero si hubiera que apelar a una, supongo que es esa, ¿no? Que el jugador y juego se comuniquen.
Entonces, ¿cómo de importante es la historia o la narrativa dentro de un videojuego?
Pues yo te diría, no te voy a decir el 100%, porque evidentemente hay juegos que la narrativa la tienen muy buena, pero dices, vale, pero esto me lo cuentas en una película y acabamos antes, ¿no? Tiene que haber también un componente jugable. Pero yo diría eso, yo diría un 50%, porque realmente, si por ejemplo un juego con las mismas mecánicas hacen un clon cambiándole la historia, es decir, pues lo que decimos, ¿no? Muchos clones que ha habido de Super Mario... plataformas, cambiando los elementos, tal. Pues esa magia, ese conocimiento que tiene el jugador sobre el mundo narrativo se pierde. Entonces, digamos que sí, que es un 50% de narrativa, 50% de ludificación, ¿no? De interacción lúdica. Jugabilidad sería palabra, que no me salía.
¿Crees que los videojuegos a nivel social son un poco menospreciados?
Yo creo que cada vez menos. O sea, sí que es verdad que ha habido una época en la que, pues prácticamente era eso, ¿no? Videojuegos, friki, o videojuegos, violencia, hay que dejar a los niños alejados de los videojuegos, tal. Pero yo creo que cada vez, por el mero hecho de que las jóvenes audiencias están creciendo, gran parte de ellas sigue jugando, y entonces digamos que esa cultura del juego está evolucionando con la propia generación que empezó jugando en los años 80. Entonces, yo creo que cada vez menos. De hecho, también, pues, los fenómenos de streaming por YouTube, por Twitch, están también contribuyendo a normalizar el videojuego. Y por otra parte también el hecho de que está generando mucho dinero con los eSports y con todo el aparato, digamos, que lo rodea, pues yo creo que sí, que cada vez ese lastre negativo que sigue apareciendo, sobre todo en medios de comunicación convencionales que van al clickbait, ¿no? Van a la noticia trampa de y pasó esto y no sé qué, por culpa de los videojuegos, un tiroteo, un no sé cuántos. Evidentemente hay que analizar las noticias, ¿no? Y si, por ejemplo, dicen que ha habido un tiroteo en X ciudad de Estados Unidos por culpa de que la persona estaba obsesionada con los videojuegos, hay que pensar que en Europa habrá mucha gente obsesionada con los videojuegos y, sin embargo, no hay esos problemas, ¿no? Entonces, es un poco analizar todos de un punto de vista global, ¿no?
Precisamente queríamos preguntar qué opinas sobre este éxito de los eSports.
Pues yo lo veo como algo natural. O sea, realmente es lo que decimos. El videojuego tiene la gran ventaja de que es un medio que, por una parte, es un medio audiovisual, un medio de entretenimiento, es decir, lo podríamos equiparar en este caso al cine o a la televisión, pero por otro lado es un juego, entonces se puede equiparar a un deporte. Entonces esa dualidad hace que haya juegos muy narrativos, muy lineales, tipo aventura gráfica, etcétera, que son, pues eso, como una novela interactiva, y luego haya otros que sean explotados más en su vertiente de juego, ¿no? De deporte. Entonces, claro, pues sí, en el momento que ya montas ligas, montas una estructura jerarquizada y se crean jugadores profesionales, pues evidentemente a mí me parece una gran oportunidad para que el propio videojuego se consolide como elemento cultural.
Ya para terminar, ¿crees que el videojuego debería tener más valor, quizá más valor artístico?
Bueno, supongo que en esta mezcla que he hablado lo tiene, ¿no? Pero claro, no es el mismo arte el que pueda tener un juego de puzzles que el que pueda tener un juego netamente artístico como uno que creo recordar que salió en Switch de aquí de España, que se llamaba Gris. Entonces hay videojuegos que netamente están hechos para un disfrute artístico, ¿no? Y supongo que es eso, que forma parte de la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad del videojuego. ¿Hay juegos que son obras de arte? Sí. ¿Todos los videojuegos son arte? No. Entonces, hay que ver pues un poco eso, ¿no? La objetivamente qué elementos se pueden considerar artísticos y luego ya subjetivamente, pues en cada época vemos que hace unos años, no muchos, los juegos pixelados, los juegos retro, pues se desechaban precisamente por sus malos gráficos. Y ahora vemos muchas compañías indies, que también es otro fenómeno importante, ¿no? El de los juegos independientes, cómo están recuperando ese estilo retro con motivo artístico, ¿no? Y la gente los alaba porque conectan mucho con ese yo del pasado, con esa nostalgia. Entonces, digamos que sí, que el componente artístico tiene que estar ahí, pero no siempre se puede encontrar.
Pues muchas gracias, Dan.
Nada, hasta siempre.
Volvemos el año que viene con más novedades sobre la Escuela de Doctorado y nuevas entrevistas de interés. ¡Felices fiestas!